Ustedes estarán de acuerdo conmigo. Sería muy bueno que la policía pudiera tomar una muestra de ADN en la escena del crimen y compararla con la información disponible en un banco nacional de datos. Por esa vía, seguramente, se llegaría en pocos minutos a identificar al culpable del delito. Este procedimiento, que hace acordar a la serie de televisión CSI, comenzará a utilizarse en nuestro país. La buena noticia es que este miércoles la Cámara de Diputados completó la aprobación parlamentaria de la ley que crea el Registro Nacional de Huellas Genéticas. ¿Cómo operará este banco de datos de muestras de ADN? ¿En qué tipo de delitos puede ser más eficaz? ¿De quiénes se tomará muestras? En fin, son preguntas que vale la pena trasladarle en los próximos minutos al director nacional de Policía Técnica, inspector general Juan Carlos Vázquez. Inspector Vázquez, buen día, gracias por acompañarnos.
Buen día.
Repasando antecedentes, veía que el perfil genético o ADN es aceptado por la jurisprudencia como medio de prueba válido desde 1996, desde octubre de 1996. ¿Eso es correcto?
Sí. Exactamente. Ha sido un proceso que en nuestro país fue prematuro en lo que respecta a la comparación con América Latina. Si bien en el mundo, en el Reino Unido, se comenzó en el año 83, en nuestro país, merced a una donación del gobierno alemán, se comenzó en el año 93 con los primeros laboratorios de huellas genéticas. Y bueno, ya a la fecha que usted manifestó, nuestro laboratorio estaba perfectamente auditado a nivel internacional para poder funcionar y dar las respuestas necesarias.
De todos modos, si entiendo bien, hasta ahora esta herramienta se utiliza en Uruguay de manera limitada. ¿En qué casos, por ejemplo?
Bueno, generalmente nosotros debemos tener un culpable, un sospechoso, para poder hacer el cotejo de aquellas huellas que nosotros encontramos, huellas genéticas que encontramos en la escena del hecho. Lamentablemente el patrón comparativo es muy limitado, por cuanto si no tenemos un responsable no se puede hacer el cotejo. Lo que no pasa, por ejemplo, con la identificación dactiloscópica, que tiene ya más de un siglo en nuestro país. En el año 2005 cumplió 100 años y actualmente es completa, es rápida, es económica y tenemos una respuesta inmediata.
La identificación dactiloscópica. La gente lo conoce habitualmente como las huellas dactilares.
Digamos. Las huellas dactilares. Ahora, a partir del año 96, comenzó una competencia por desplazarse a la reina de las huellas, que era la dactiloscopía, a través del ADN, pero no es una competencia, sino que es una complementación valiosísima para la investigación criminalística. Y bueno, actualmente se ha evolucionado enormemente. El ADN no solo se obtiene a nivel nuclear, sino a nivel mitocondrial. Eso habla de cadáveres que están totalmente descarnados y que se logra solamente la obtención de tejido óseo, lo cual permite arrojar luz sobre muchas investigaciones que son bastante difíciles de identificar por los medios comunes.
Ahora, para que un Registro Nacional de Huellas Genéticas resultara realmente útil, debería tener la información de todos los habitantes del país. Sin embargo, este registro que se está creando por esta ley no prevé eso, sino que establece que contendrá los perfiles genéticos de las personas procesadas por la justicia, de las personas a quienes un juez ordene tomarle muestras, de una parte de los funcionarios del Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa Nacional, bueno, y aparte, las muestras latentes obtenidas de escenas de hechos delictivos. Sí. ¿Por qué solo esta parte de la información va a estar almacenada, bueno, en el registro?
Cada país se da para sí la legislación que estima pertinente, hay algunos que son mucho más liberales que otros. Por ejemplo, en el caso del Reino Unido, por una simple contravención del tránsito, ya se le toma a la persona una muestra de ADN. la potencial peligrosidad que estima ese país tiene una persona que no atiende las normas del tránsito. En nuestro país el legislador ha entendido que es pertinente obtener huellas genéticas para un archivo de los criminales o de las personas que están sometidas a proceso judicial. También de funcionarios del Ministerio del Interior y de Defensa Nacional.
Pero, ¿qué es lo que hay de por medio? ¿Una cuestión de costos? Porque veía un dato que apareció en alguna nota de prensa en El País en mayo de este año que decía que cada reactivo cuesta entre 50 y 100 dólares. ¿Puede ser? Sí. ¿Esto sí, puede estar jugando en empezar a armar este registro nacional de manera gradual?
No creo que el problema sea el costo, sino el análisis de otras circunstancias que son mucho más profundas que el costo. Teniendo en cuenta la población carcelaria y de procesados, se puede ir aplicando la ley en forma progresiva y en sectores.
Pero terminaremos llegando a un registro nacional de huellas genéticas que abarque a toda la población, porque como usted mismo decía, a cada uno de nosotros cuando sacamos o renovamos la cédula de identidad se nos toman huellas dactilares. Tal vez en el futuro se nos saquen muestras de ADN en ese mismo trámite.
Bueno, yo creo que toda legislación tiene su maduración. La ley no es totalmente rígida y tiene, a medida que va pasando el tiempo, posibilidades de ser nuevamente tratada de ampliarse, si es que la comunidad y el poder que le corresponde dicho tratamiento va a estimar pertinente que esa normativa se modifique. Por ahora entendemos de que esta norma es importantísima, por cuanto la población en estado peligroso y que puede resultar en un futuro autores de delitos importantes como puede ser la violación, el homicidio u otro delito conexo con rasgos de violencia, están comprendidos dentro de una población que tiene un 80% de reincidencia. Uh-huh. Por eso es importante esta inclusión de el artículo 6 en su inciso B, que se tiene en consideración el archivo genético criminal para almacenarlos en forma sistematizada. Con ese archivo nosotros vamos a poder trabajar de una forma muchísimo más eficiente.
En perspectiva. ¿Cuánto más fácil puede ser el trabajo de la policía a la hora de detectar al responsable de un delito si el país dispone de un registro nacional de huellas genéticas? Estamos conversando de este tema con el director nacional de Policía Técnica, inspector general Juan Carlos Vázquez, luego de que esta semana el Parlamento completara la aprobación de la ley que crea justamente ese registro. Yo le preguntaba, inspector Vázquez, si no sería conveniente que toda la población tuviera su perfil genético archivado. Y acá viene una pregunta de la audiencia que justamente apunta para ese lado. Dice, a nivel de la justicia civil sería muy útil disponer de un registro nacional de huellas genéticas. Eso mandaría al diablo los juicios sobre presunta paternidad, algo que fue y es un gran negocio. El tema se dilucidaría muy rápido y muy fácilmente. ¿Qué contesta usted?
Bueno, mire, el tema de la paternidad a través de ADN es algo muy sencillo y que se cumple en una forma fácil a través de la disposición de un juez en lo civil que dispone dicho trámite. Es un individuo que está imputado de ser el padre de una criatura y bueno, se le toma muestra y se dilucida en una forma sumamente fácil. En lo criminal no, porque no tenemos al presunto responsable, generalmente no se tiene. Uh-huh. Yo creo que ese caso sería lo de menos. Si usted me pregunta como criminalista yo qué opino, bueno, mi opinión personal es que sería bueno tener un banco genético nacional para todos los ciudadanos, pero también soy realista y me siento sumamente conforme. Esta ley es una gran solución, es un adelanto, es una ley que se ha venido solicitando durante años, y bueno, enhorabuena, se ha aprobado, y es un paso gigantesco. Esta ley nos permite formar un verdadero patrón comparativo, un verdadero banco adecuado, que yo creo que nos va a dar una gran solución a una cantidad de interrogantes criminalísticas que se nos han planteado en casos no aclarados.
Vayamos a lo que el artículo 5 de la ley establece como obligatorio, cuáles son las personas que obligatoriamente van a tener sus perfiles genéticos en este registro nacional. Se menciona los perfiles genéticos de los procesados por la justicia competente, la extracción que se disponga por juez competente, las muestras correspondientes a los funcionarios del Ministerio del Interior y del Ministerio de Defensa Nacional que determine la reglamentación de esta ley que va a dictar el Poder Ejecutivo. Entonces, vayamos primero al caso de los procesados por la justicia competente. Hay que entender que a toda persona que sea procesada por la justicia se le tomará muestra de ADN, cualquiera sea el delito por el que se procesa.
Sí, el sentido pieletrista de lo que indica el inciso B es claro y no hace ningún tipo de excepción, dice los perfiles genéticos de los procesados por la justicia competente. Ahora bien, el Poder Ejecutivo en el artículo 12 de la ley tiene que reglamentar en 90 días la misma, y allí es donde se van a fijar los detalles reglamentarios de la ley y donde se van a estudiar todos los pormenores de la misma. La reglamentación, por supuesto, que tiene que estar en consonancia con la letra de la ley y bajo ningún concepto se puede oponer a la misma.
¿La obligación abarca también a los menores infractores?
Bueno, por lo pronto, leyendo en una forma simple el inciso B, estarían incluidos, pero no obstante ello, el Poder Ejecutivo con los cuerpos de asesores legales realizarán una reglamentación que, como le dije anteriormente, no se contraponga, no colisione con lo que es el espíritu de la ley.
Ahora, ¿cómo hay que interpretar ese mismo inciso que estamos comentando con usted, ese que dice los perfiles genéticos de los procesados por la justicia competente, cómo hay que interpretarlo para los casos de las personas que ya fueron procesadas, que fueron procesadas en el pasado? Es más, ¿qué pasa con las que fueron condenadas en el pasado? ¿A todas ellas también se le tomará muestra de ADN?
Bueno, eso va a ingresar dentro de la discusión de la reglamentación.
En teoría entran también.
El tema fundamental para que la población quede tranquila, no solo la población honesta, sino aquella que cometió en algún momento de su vida una infracción, es que el banco de datos genéticos es un banco computarizado que no tiene la cara o los datos personales, sino simplemente es un código alfanumérico que la máquina, es un software que se ha diagramado para que se identifique ese alfanumérico con una persona, no va a en forma equivocada extraer a un inocente. El ADN es un sistema de identificación inequívoco que tiene un 99,99% de certeza, y el hecho de estar incluido en un banco genético no debe ser para nadie preocupante. Es más, si a mí me dicen de poder tener a toda mi familia en ese banco, yo accedería con gusto, porque hay que ver la parte positiva de estar incluido en ese banco. Mañana, por ejemplo, desaparece un familiar suyo, y nosotros, si tuviéramos un banco nacional, a través de la información genética, nosotros podríamos estar ubicándolo en una forma rápida y sin tener que hacer investigaciones a través de ascendientes descendientes. O sea, sería mucho más rápido. Hay que verle la parte positiva. Sí. No, y bueno, pero si la persona delinquió Yo creo de que la sociedad lo que espera es que se haga justicia y se dilucide y se lance luz sobre un hecho criminal.
No, pero mi pregunta es, ¿qué pasa con una persona que hoy está presa en un determinado establecimiento carcelario, condenada, supongamos, por una violación? Esa persona ya fue procesada y condenada, está presa. ¿A esa persona se le va a tomar muestra de ADN?
Desde el punto de vista jurídico lo van a tener que analizar los asesores del Poder Ejecutivo, pero yo entiendo de que esta acción para nada es lesiva, por lo tanto su aplicación hacia atrás no sería, digamos, lesiva para sus intereses. Entiendo que acá se podría aplicar para aquellos que ya están procesados. No sé, no me animaría a decirle de aquellos que ya han cumplido condena, pero sí los que están procesados. En el inciso B dice los perfiles genéticos de los procesados por la justicia. Y al no ser un acto que pueda tomarse como traumático, no hay ningún daño por parte de quien le toma la información genética.
Por otro lado, también irá a este registro nacional, como dice el inciso C, la extracción que se disponga por juez competente. O sea, un juez tiene la potestad de ordenar que se le tome muestra de ADN a alguien. Eso claro. Es bastante claro, ¿no?
Eso es importante porque le aporta al juez una herramienta legal para disponer en aquellos casos que él estime pertinente a lo largo de un proceso que antes estaba librado a la voluntad del individuo de aportar o no su ADN.
Y por último, el inciso D dice funcionarios del Ministerio del Interior y del Ministerio de Defensa Nacional que determine la reglamentación que dictará el Poder Ejecutivo. En principio, ¿en qué tipo de funcionarios se piensa?
Bueno, también este inciso es general. Sí. No dice qué funcionarios del Ministerio del Interior y qué funcionarios del Ministerio de Defensa. Desde el punto de vista, digamos, profesional, yo le puedo decir que mis funcionarios de mi dirección nacional necesariamente deben ser, con el director a la cabeza, insertos en el registro a los efectos de tener las cartillas de descarte por cualquier tipo de posible contaminación que pueda existir en un proceso de análisis. O sea que se deben hacer cartillas de cotejo, así como nosotros tenemos también las huellas dactilares de nuestros funcionarios, porque nada obsta de que alguien pueda errar trabajando y, por ejemplo, en una escena de hechos deja marcada su huella dactilar e inmediatamente se hace el cotejo de descarte. En este caso, yo le puedo hablar de mi dirección nacional, es necesario que cada funcionario esté incluido en el registro. Pero la ley es clara, que dice funcionarios del Ministerio del Interior, no haciendo ningún tipo de excepción, así como tampoco del Ministerio de Defensa Nacional.
A ver, algo ya dijo usted al principio de esta conversación, pero para pasarlo en limpio, a partir de la existencia de este Registro Nacional de Huellas Genéticas, ¿qué cambia en la investigación de un crimen con respecto a la situación actual? Por ejemplo, por decir algo, ¿con qué velocidad puede hacerse el cotejo de muestras de ADN?
El cotejo se hace en forma inmediata después que se tiene procesado el indicio que provino de la escena de hecho. El trabajo más largo es el de recolección de la muestra, extracción del ADN, la bufferización en el caso del ADN nuclear, la extracción del ADN mitocondrial, que también es un proceso trabajoso, la cantidad de ADN que nosotros podamos extraer de una muestra en la escena del hecho también va a determinar el tiempo que se utilice para realizar el procedimiento. Un procedimiento de ADN puede llevar un par de días, como puede llevar hasta un caso que tenemos anecdótico nosotros de un mes, que recién al mes determinó la identidad, porque la cantidad que se tenía de ADN recogido de la escena de hecho era exigua y debió ser un proceso muy largo, pero que al final dio resultado.
Desde la audiencia, un oyente marca, también puede ocurrir que con la existencia de este registro, uno logre que no lo involucren en un delito que no cometió.
Sí, es muy buena la observación.
Es decir,
muy buena la observación.
Una consecuencia por la negativa, digamos.
Exactamente. Es muy importante, no solo en ADN, sino en todos los otros indicios que nosotros utilizamos para, entre comillas, inculpar a un delincuente. Tan importante como inculpar un delincuente es exculpar a un inocente. Muchas veces el criminalista tiene un concepto de que debe ir a involucrar a alguien que cometió un delito, pero es tan gratificante el éxito de inculpar a alguien como de exculpar a un inocente. Es una observación que hizo el oyente excelente.
¿Qué tipos de delitos son más fáciles de aclarar a través de estos registros de huellas genéticas? ¿Qué lista puede hacer usted ahí?
Y homicidios, violaciones, secuestros. Existe una gran posibilidad que, por supuesto, por razones obvias, no vamos a decir a la audiencia, si bien las seriales 6A enseñan muchísimo más de lo que nosotros querríamos que enseñase a la población, cuáles son los secretos del análisis, pero otorga este análisis posibilidades a veces de película, porque podemos obtener perfiles genéticos de los más variados indicios y con cantidades muy pequeñas que del año 93 hacia atrás ni siquiera soñábamos en Uruguay poder aclarar homicidios a través de indicios que hasta ese momento eran descartados porque no tenían utilidad. A partir del ADN se abrió un campo de investigación excelente y nosotros hemos, en la práctica, tenemos una casuística de aclaración de delitos a partir de indicios sumamente pequeños y que dieron como resultado el sometimiento a la justicia o el procesamiento de personas que habían cometido homicidio, violaciones o ambos a la vez.
Pienso incluso en el caso de violencia doméstica, ¿no? Esta es una herramienta útil en esa materia.
Y en el caso de violencia doméstica ya juegan otros elementos. Es mucho más fácil la probatoria siempre y cuando la víctima esté en voluntad de que se pruebe el delito. No hay mucho caso de ADN vinculado con violencia doméstica. No obstante ello, el ADN, cuando se tenga que hacer un cotejo de perfiles genéticos, va a ser una herramienta excepcional para cualquier tipo de delito. Claro está que, debido a lo que usted decía hoy del costo que tiene cada uno de los análisis, por ejemplo, en un hurto nosotros no hacemos ADN. Sería bárbaro, excepcional poder hacerlo, pero llevaría a un costo operativo de la Dirección Nacional prohibitivo. Si en algún momento el superior, el Poder Ejecutivo, la propia sociedad entiende de que lo lleváramos hasta delitos menores, como podría ser un hurto simple, se podrían aclarar una gran cantidad de delitos, porque ¿cuántas veces el delincuente, al ingresar en una casa y a fraccionar una ventana, se corta y deja una mancha de sangre, que es lo típico, o manipulando un vidrio para sacar, también puede dejar alguna célula que nos permita hacer ADN? Aclararíamos una cantidad de delitos que hasta hoy no se aclaraban.
Dos o tres preguntas.
Pero bueno, disponemos de un tema logístico, o dependemos de un tema logístico que no es solayable, ¿no?
Dos o tres preguntas para ir cerrando esta conversación. ¿Qué otras utilidades puede tener este registro, aparte de la investigación de crímenes? Usted ya mencionó al pasar la posibilidad de utilizarlo para identificar personas extraviadas o desaparecidas.
Sí, fallecidos.
También está claro que sirve para la identificación de cadáveres en casos de desastres, ¿no?
Ah, por supuesto. En el caso de grandes catástrofes, como por ejemplo terremotos o caídas de aviones, que generalmente son grandes escenas de hecho, donde se cuenta a veces con con partes del cuerpo humano que no permiten la identificación dactiloscópica. Bueno, el único medio de identificación inequívoco para utilizar es el ADN. Bueno, si tenemos una lista de pasajeros, por ejemplo, de un avión, y a través de la dactiloscopía se identifica un 75, un 80%, el otro 20%, sin lugar a dudas, lo podemos completar a través de un análisis de ADN.
Inspector Vázquez, hace unos minutos usted se refería a las garantías. Ya expuso sobre ese tema. Bueno, la ley lo prevé en su artículo 4, la información contenida en el Registro Nacional de Huellas Genéticas tendrá carácter secreto y confidencial. Se establece, entre otras cosas, que bajo ningún supuesto esa información podrá ser utilizada como base o fuente de discriminación, estigmatización, vulneración de la dignidad, intimidad, privacidad u honra de persona alguna. Pero a propósito de garantías, hay oyentes que preguntan a propósito de la posibilidad de que alguien le planten una evidencia genética que termine comprometiéndolo sin que esa persona haya tenido nada que ver. ¿Qué dice usted a propósito de ese riesgo?
Bueno, toda investigación criminalística tiene desafíos que hay que ir venciendo a medida de que vamos relevando la escena de hecho. El hecho de que puedan plantar una evidencia es posible. El hecho de que se encuentre una evidencia natural sin que sea plantada tampoco indica culpabilidad por parte de la persona. Ejemplo, en un homicidio donde se extraiga perfil genético de una previa relación sexual, no quiere decir de que quien haya tenido la relación sexual haya sido el matador. O sea que la justicia, a través del director del proceso, que es el juez, va a determinar con las garantías del caso lo pertinente o no del indicio que se recolecte en la escena del hecho. La obtención de un indicio, de una prueba material, no quiere decir inculpar a una persona, porque esa persona tiene todas las garantías para dar sus explicaciones. Es posible, sí, de que alguien pueda intentar plantar un ADN, pero por suerte hasta ahora no tenemos casuística al respecto. Lo que nosotros apuntamos es a hacer un relevamiento lo más imparcial y justo posible, con una escena de hecho que requerimos que sea intocada, regla de oro para la policía, que nosotros realizamos un análisis científico, pormenorizado, fundado, y bueno, el juez, el abogado defensor, el fiscal tienen las posibilidades de analizar la prueba material que otorga la Dirección Nacional de Policía Técnica o las técnicas departamentales.
La última pregunta, inspector Vázquez, también viene de la audiencia y nos permite mirar hacia el futuro de este sistema, de esta tecnología que ahora empieza a estar disponible en Uruguay de manera más organizada. Miriam de Carrasco quiere saber, ¿existe la tecnología mostrada en la serie CSI o una parte de ella es ficción?
No, quien ha hecho el libreto para esas seriales sabe de lo que está hablando y ha hecho generalmente un libreto real. En algunos casos, por supuesto, que se le da un tinte un poquito más subido para que guste a la audiencia, pero nosotros hemos realizado análisis e investigaciones que están a la par de los logros que se muestran con un poquito de, en trabajo hollywoodense y a veces se muestra una cosa sencilla en una forma superlativa y muestra mucho más de lo que nosotros realizamos en nuestro país. Nuestro país está a la punta de lo que es el análisis de ADN. Nuestra jefa del ADN en la Policía Técnica ha ganado el Premio Nacional de Medicina. lo cual indica de que nuestros profesionales están en la cúspide de lo que nosotros podíamos desear.
Inspector General Juan Carlos Vázquez, Director Nacional de Policía Técnica, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana en perspectiva con estas respuestas. Volvemos a conversar más adelante, cuando esté pronta la reglamentación de la ley y la puesta en marcha efectiva de este registro, ¿de acuerdo?
Un placer.
Hasta pronto. Hasta luego.